Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Aleluya. Josué capítulo 20, versos de 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manases. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gracias por estar de pie a la palabra del Señor. Yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, acerca de Jesús y las ciudades de refugio. Jesús y las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio, Dios primeramente habló a Moisés, pero a Moisés simplemente le señaló que hiciera tres ciudades de refugio. Solo al comienzo eran solamente tres ciudades de refugio y eran las mismas instrucciones. Si alguien mataba a su prójimo y no había tenido riña alguna ni problema alguno, ni discusión alguna con la persona, sino que lo había matado por accidente, tenía que no había tiempo para ir a la casa y explicarle a nadie lo que sucedió. Al momento que cometió el delito, tenía que correr hacia una de las ciudades, porque el vengador, o sea, el familiar cercano de esa persona que fue muerta, podía tomar venganza de él. So, tenía que inmediatamente correr a la ciudad. No era tampoco a cualquier ciudad, era simplemente a la ciudad más cercana a donde él viviese, y llegar allí, presentarse a los sacerdotes. Tampoco podía entrar como Juan en su casa, no, tenía que parar en la puerta, ir a donde los sacerdotes, hablarle y explicarles a los sacerdotes qué había sucedido, y los sacerdotes estaban obligados por ser hombres de Dios, hombres que Dios había escogido, levitas. En cada ciudad habían levitas para ejercer este oficio de sacerdocio. Tenían que recibirlo. Tenían que recibirlo, tenían que darle vivienda, tenían que ayudarlo a vivir hasta que fuese el juicio. Si era encontrado inocente, la persona no podía salir de la ciudad. Tenía que permanecer en la ciudad hasta que el sumo sacerdote de esa ciudad que estaba en ese momento muriese. Después que el sumo sacerdote moría, entonces ese homicida que había sido hallado inocente podía regresar a su casa y el vengador no podía tocarle para vengar la sangre de su familiar. Pero si era hallado culpable, los sacerdotes tenían la responsabilidad fuerte de entregar al homicida al vengador. Y entonces solo el vengador podía tomar venganza sobre el homicida. Y todas entonces estas ciudades, después que el territorio fue repartido, entonces Dios habló a Josué diciéndole que le añadieran 3 más. Y entonces habían 3 ciudades al este del país y 3 ciudades al oeste del país. Cada ciudad estaba señalada por el territorio. Ahora, algo muy interesante es de notar que no eran tan solo para los israelitas, sino que era también para los extranjeros que vivían dentro de ellos. Eso no tenía que ser específicamente israelita para poder disfrutar de los beneficios de esa ciudad. Simplemente era habitar con Israel o ser israelita. Y también es muy interesante mirar que los ancianos, los sacerdotes, no podían negar la entrada a nadie. A nadie podían negar la entrada. So, cuando Josué entonces habló el Señor a Josué, entonces señalaron 6 ciudades. 6 ciudades para todo el pueblo de Israel. Y hoy pues vamos a mirar cada ciudad una por una y vamos a mirar su significado, el nombre, el significado del nombre de esa ciudad, qué significa, para quién era refugio, y lo vamos a comparar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cada una de esas ciudades representa o tipifica a Jesús mismo, la obra de su ministerio, lo que él vino a hacer aquí en la tierra. So, la primera ciudad que vamos a mirar que fue mencionada fue la ciudad de Cedes. Gloria al Señor. La ciudad de Cedes, que significa santo. Cedes significa santo. Y esta era la ciudad de refugio para el pecador. Era refugio para el pecador. Aquí estaba el refugio para los pecadores. La santidad del Señor Jesucristo es la única esperanza del pecador. Porque lo único que puede limpiar es lo que ya está limpio. Lo sucio no puede limpiar lo que está sucio. Pero lo que está limpio puede limpiar. La Biblia habla del Señor Jesucristo que fue tentado en todo, pero en ningún momento se ensució con el pecado. Tentado en todo y en nada, gloria al Señor, hubo en él pecado. Los pecadores solo pueden encontrar refugio en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es nuestra justicia. Es quien nos lleva a comunión con Él. Sin el sacrificio de Jesús, usted y yo no hubiésemos estado aquí. Usted y yo estuviésemos todavía trayendo una cabrita o una becerra o un palomino, gloria al Señor, un sacrificio de animal para que Dios nos perdonara. Pero por causa del sacrificio y la obra hecha en el madero, Jesús proveyó para cada uno de nosotros un escondite sagrado, un lugar a donde usted y yo podemos ir y ser limpiados por la sangre misma que fue derramada en aquel madero. Cuando usted y yo somos bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados, la sangre que fue derramada en el Calvario es aplicada a esa agua, gloria al Señor, y somos limpios. Todo aquel que se arrepiente, Dios lo escucha. Dios lo escucha y perdona muchas veces su pecado. Pero el bautismo en el nombre de Jesús nos quita la mancha, la marca del pecado. Si yo me bautizo en otro bautismo, simplemente lo que me estoy echando es agua. No hay efecto alguno, por cuanto la Biblia dice que por simplemente solo con sangre somos redimidos del pecado. Y lo que la sangre en el bautismo hace al pecado, gloria al Señor, el arrepentimiento nos lleva a hallar gracia y perdón delante de Dios. Pero las marcas, la suciedad del pecado todavía está en nosotros, en nuestra alma. ¿So qué tengo que hacer? Como el sacerdote en el tabernáculo, sí aceptaban el sacrificio y lo cortaban y sacaban la sangre, pero la sangre quedaba en la mancha de la sangre quedaba en sus manos, quedaba en sus vestidos, quedaba en su cara, en su cabello. ¿So qué tenían que hacer? Tenían que ir a la fuente para lavarse toda la sangre antes de entrar al lugar santísimo. No puedo entrar al lugar de refugio si estoy sucio con el pecado. So, esa sangre me limpia, dice la Biblia, de todo pecado, de todo pecado. So, la ciudad de refugio para el pecador, Jesús mismo, está al alcance de toda persona que lo necesita. Como dice el cántico, tan solo al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. Aún segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo a los Colosenses en capítulo 2, verso 13, les dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿qué? Oh, yo pensé que decía algunos. No, todos los pecados. So, la primera ciudad de refugio, sedes, la ciudad para el pecador. La segunda ciudad llamada Siquem. Siquem simplemente significa hombro. Siquem significa hombro. Y era una ciudad de refugio alcanzado. Y usted y yo, hermanos y hermanas, encontramos en Cristo un descanso. Él es nuestro reposo. Él es nuestra paz. Él es nuestro, no nuestro alivio, nuestro todo. Porque Él no alivia el dolor, Él lo quita. Él no actúa como la Tylenol o la Panadol, que alivian temporalmente el dolor. No, Él lo quita, lo termina totalmente. Gloria al Señor. So, en Cristo encontramos un lugar de descanso, un amigo sobre el cual podemos poner nuestras cargas, un compañero en el cual podemos poner todos nuestros pesares, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dijo Pedro. Y Pedro sí sabía lo que era ansiedad. Cuando lo negó, estaba ansioso. Gracias a Dios que Jesús anteriormente le dijo a Pedro: Pedro, he orado por tu fe. He orado por ti para que tu fe no decaiga, para que tu fe no mengüe. Gloria al Señor, porque Satanás te ha deseado para destruirte, para acabarte. Pero he orado por ti para que tu fe no se debilite, para que tu fe no mengüe. Gloria al Señor. Si Jesús no hubiera dicho esas palabras a Pedro, hermanos, a mi opinión, yo estoy seguro que después de Pedro haber negado al Señor, hubiera tomado la misma suerte de Judas. Se hubiera acabado él mismo la vida. Aleluya. Pero halló refugio, halló descanso. Y este mismo hombre fue quien habló a la iglesia, a nosotros, diciendo: echa toda vuestra, échala toda sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Jesús llevó nuestras cargas sobre sus hombros. Todos nuestros pesares, todas nuestras dificultades, todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Gloria al Señor. Y allí en la cruz del Calvario los clavó a todos. Gloria al Señor, consigo mismo. Y aún Jesús dijo en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es el hombro que nos da ese descanso. También la tercera ciudad es Kiriat Arba, que luego vino a ser Hebrón, lo cual significa comunión. Y era una ciudad o un refugio al desamparado. Y así como la paloma que utilizó Noé, cuando Noé abrió por primera vez la ventana y tomó una paloma y la soltó, la paloma estuvo volando por un tiempo, y dice la Biblia que volvió nuevamente porque no halló, no volvió otra vez al arca porque no halló donde reposar. Pero Noé también usó un cuervo, y ese cuervo pues se quedó por allá porque bastante comida había con los cuerpos muertos. Gloria al Señor. Pero dice que la paloma iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía, hasta que un día regresó con una pequeña rama en su boca. Aleluya. Pero antes de hallar esa rama, esa paloma es como el hombre sin Dios, está espiritualmente vagando por este mundo, de un lado a otro, de aquí para allá, de aquí para allá, tratando de hallar el lugar donde no hayan inundaciones, donde pueda poner su pie firme, donde pueda hallar esa pequeña rama, donde pueda depositarse él mismo, donde pueda hallar vida. Gloria al Señor. Pero anda sin descanso, sin seguridad, sin compañerismo. Fuera del arca no hay nada. Fuera del arca nada va a encontrar, nada va a hallar. Y esa arca que Dios dio a Noé para construir tipifica hoy en día la iglesia por la cual Jesús pagó un precio. La iglesia que Jesús comenzó el día de Pentecostés, gloria al Señor, esa arca, gloria a Jesús, donde podemos entrar y ser salvos. Aleluya. El Señor Jesucristo es nuestro único Hebrón verdadero. Él es nuestra única verdadera comunión. Aleluya. La única verdadera comunión para el alma es Jesús. Mateo 28, 20, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces creemos la mentira de que Jesús no está con nosotros. El mundo no se ha acabado todavía. So, si el mundo no se ha acabado, entonces esta palabra todavía se está llevando a cabo. Porque Él habló de que su palabra no volvería a Él vacía, sino que haría la obra por la cual era, había sido enviada. So, Él envió esta palabra para dejarnos saber a nosotros, hey, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días voy a estar contigo. Primera de Corintios 1:9, el apóstol Pablo a los Corintios le dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La cuarta ciudad, Becer, que significa fortaleza. Becer significa fortaleza. Y esta era una ciudad de refugio al débil. Y no importa cuán indefenso nos sintamos, estemos aquí, estamos eternamente seguros. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ni. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Su Dios es el único que puede multiplicar aún con un cero. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas donde no hay nada. Crea la fuerza. Él es nuestro creador. Si Él pudo crear el universo con el poder de su palabra, ¿cuánto no podrá Él darnos la fuerza para nuevamente levantarme y seguir caminando? ¿No lo hizo con el profeta Elías? 40 días con una sola comida, una loncherita, con un Happy Meal que le dio. 40 días caminando sin parar. Suena increíble, ¿eh? Como, ¿cómo es posible? 40 días caminando sin poder caminar. No lo creo. Pero yo lo creo porque Dios lo puso en la Biblia. Y si está aquí, lo voy a creer. No, pero yo no estaba en aquel día. Yo tampoco. Pero es que la Biblia dice, Dios es el Dios de lo imposible. Si se hizo de un cuerpo para habitar entre nosotros, el Dios de los cielos se hizo de un cuerpo para habitar en medio de nosotros. Juan, ¿qué no puede hacer Él? ¿Qué no podrá hacer? Dio a dar a luz a una virgen por primera vez y no lo volverá a hacer y no lo ha vuelto a hacer jamás. Aleluya. Él es nuestra fortaleza. Jesús es nuestra fuerza. La quinta ciudad de nombre es Ramot. No Ramón, Ramot. La cual significa exaltado. Y este era el refugio al desamparado. Refugio también al desamparado. El pecado siempre conduce a una persona a abajo. Y no estoy hablando simplemente de que lo lleva al infierno, pero lo lleva a una vida baja, a una vida sin calidad, a una vida sin, sin, sin importarle nada. Llega el momento dado en que no le importa nada, que es capaz de quitar la vida al otro y no le importa nada. So, el pecado lo que hace es conduce, inunda, hunde, entierra a una persona. Pero Cristo, Cristo lo levanta de ese bajo, de esa tierra, y lo va levantando hasta que lo lleva a crecer como un árbol fuerte, frondoso. Nos levanta y un día seremos levantados, dice la Biblia, para recibirle a Él en las nubes, para siempre estar allí con Él, gloria al Señor. Un día seremos levantados. Durante el diluvio, hermanos, no había montaña que pudiera salvar. El hombre de pecado piensa que la montaña del dinero, la montaña de la fama, la montaña del respeto y del privilegio y de la posición, todas esas montañas lo van a salvar del diluvio. Pero la Biblia nos enseña que las aguas, simplemente las aguas, cubrieron todo. En estos días mismos en las noticias, si usted ha visto la noticia, tres pulgadas nada más de agua que ha caído. Y miren todo el desorden que ha creado. Imagínense en 40 días de lluvia. Y no de un aguacerito de esos que uno dice, ¡ay, qué rico! No. Dice que se abrieron las fuentes de los cielos. Fueron abiertas las fuentes de los cielos. No hubo monte que estuviera descubierto. Gloria al Señor. Pero solo se salvaron los que fueron levantados en el arca. Porque el problema va a llover, el problema va a causar inundación, pero en ningún momento va a hundir el arca. Porque el arca fue diseñada para flotar sobre el juicio, sobre la dificultad, sobre lo que otros y para otros era juicio. La arca iba sostenida por ello mismo. Es por eso que Dios, hermanos, cuando usted lee, Dios le dijo a Moisés, a Noé, perdón, procura hacer todo como te he dicho. Porque cuando Dios nos da un arca para construir, Él se va a asegurar de que cuando el juicio caiga, esa arca sostenga, sobreviva, pueda soportar su juicio. Gloria al Señor. Eso no nos va a dar cualquier cosa, ni nos va a poner en cualquier simple lugar. No, nos va a poner en un lugar seguro. En un lugar seguro. Y ese lugar para nosotros está en Jesús. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y por si hay duda, dice, mirad a mí. Y el escritor de Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús. So, ¿a quién voy a mirar? ¿Al Dios del Antiguo Testamento o voy a mirar al Mesías del Nuevo Testamento? ¿Quién de los dos me va a salvar? Es el mismo. No vamos a mirar allá con ojos cruzados y vamos a ver dos o tres. No, vamos a ver solo a uno. Y uno solo nos está sosteniendo. Y uno solo nos puede salvar. Y a uno solo los demonios tiemblan. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Jesús aún dijo, si él fuere levantado, atraerá toda alma a él. Pero ¿cómo va a atraer a toda alma a él simplemente con ser levantado? Porque va a estar sobre todas las dificultades de este mundo. ¿Qué tuvo que hacer el Zaqueo para que Jesús lo pudiera ver? Tuvo que levantarse sobre la multitud. Tuvo que salir de en medio. Jesús lo que está diciendo es, si me sacaran de su nivel y me pusieran más alto, toda alma podrá verme. Toda alma podrá verme. Por esa razón le dice a Moisés, hey, constrúyete una serpiente de bronce y ponla en una base de madera alto. Para que todo el que mire a la serpiente se sane. So, la serpiente no podía estar en el piso, porque en el piso estaba el problema. No podía estar a nivel de los ojos de los hombres, porque cada uno se estaban viendo mal. Todos estaban siendo mordidos y solo lo que veían era muerte a su nivel. Yo tengo que levantarlo para quitar la mente y la vista de todo lo que está sucediendo a mi alrededor, para poder hallar esperanza en aquel que simplemente puede darme a mí esa confianza, ese descanso, ese refugio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La última o la sexta de las ciudades de nombre Golán, la cual significa gozo. Y esta era un refugio al afligido. Has cambiado, Salmo 30, 11, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Desataste mi cilicio. Jesús nos da regocijo mediante la liberación. Así como cuando una persona, hermano, está en deudas que ya hasta el pelo ya se lo anda arrancando de tratar de preguntarse y de hallar cómo. So, los $5 que tengo, déjame ir a ver si me pego. Y se pega bien pegado. Y $200 millones. ¿Y usted se cree que va a estar ahí? Hey, Francisco, me gané la lotería. Mira, hasta los pantalones se arranca. Se atreve hasta a correr desnudo en la calle. No le importa nada. Lo que le importa es la celebración, el alivio, ha sido librado. Para ellos es un alivio porque piensan que el dinero lo puede todo. Oh, pero cuando hallamos ese gozo que está en esta salvación, gloria a Jesús, cuando pudimos oír el quebrar de las cadenas, cuando escuchamos el romper del yugo del diablo que estaba sobre nosotros, gloria al Señor, cuando escuchamos, gloria al nombre de Jesús, el derrotar de todo el infierno, aleluya, y la voz que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, gloria a Jesús, aquel que nos llamó de la tumba por nuestro nombre y salimos de aquel lugar, gloria a Dios, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, que cambió mi lamento, levantó mi cabeza en alto, me trajo de atrás para adelante, gloria al Señor, me ha dado una victoria
victoria, gloria a Jesús, que nadie puede quitar, gloria al Señor, este gozo, gloria a Jesús, este gozo que Dios nos ha dado, hermano. El diablo no fue quien nos lo dio, el mundo no nos lo ha dado, aleluya. Esta carne no lo ha provocado en nosotros, ha venido de Jesús, ha venido de Jesús este gozo, y nada ni nadie lo puede quitar. Nada ni nadie lo puede quitar. Aleluya. David mismo lo dijo muy bien. Has cambiado mi lamento en baile. Wow. Es como estar sufriendo la muerte y que todo en un momento sea cambiado. Has cambiado mi lamento en baile. No fue que el lamento fue quitado y fue puesto gozo. El lamento fue transformado. Fue transformado. Eso es lo que dice: has cambiado, has transformado. Desataste mi cilicio, fuera todo luto, y me vistió de alegría. Las ciudades de refugio estaban abiertas para todos, no solamente para el israelita, sino también para aquellos forasteros que moraban con ellos. Las puertas de la iglesia, de esta ciudad de refugio, están abiertas para todos. No simplemente para aquel que ha conocido del nombre, sino para todos. Porque Jesús murió por todos. Jesús murió por todos. Muchas veces he dicho, hermanos y hermanas, que la iglesia necesita apestar un poquito más a cigarrillo, a alcohol, a sucio. Gloria al Señor. Porque es ahí donde Dios se glorifica, donde hay necesidad. La necesidad atrae la mano de Dios. Aleluya. Las ciudades de refugio se convirtieron en un lugar donde aquel en necesidad podía vivir. La iglesia debe convertirse en un lugar donde todo aquel que venga se halle en familia, pueda sentir que es un lugar donde puede vivir. Aleluya. Porque las ciudades de refugio, hermanos, eran la única alternativa. No podía el homicida huir a la montaña, no podía huir al otro país, porque el vengador le iba, la Biblia misma lo dice, que el vengador lo podía alcanzar. Son la única alternativa. La iglesia, esta iglesia es la única alternativa para la ciudad de Greensboro. Esta iglesia es la única, la esperanza para la ciudad de Greensboro. Porque sin esta protección serán totalmente destruidos. Las ciudades de refugio proveen protección solamente dentro de sus límites. Si me salgo de los límites de Dios, corro peligro. Estoy jugando con fuego. Estoy no bendiciendo a Dios, estoy tentando a Dios. Pero si me mantengo dentro de los límites, vida en abundancia, bendiciones, favor y misericordia me seguirán todos los días. La ciudad de refugio también era la libertad total. Era la libertad total, la ciudad de refugio. Porque no podía el vengador entrar a la ciudad. Y aquel que había sido hallado inocente, mientras viviera dentro de la ciudad, estaba y era libre. Era libre. Y la total libertad la obtenía entonces con la muerte del sumo sacerdote. La iglesia es lugar de libertad. Pero la verdadera libertad la obtenemos por causa de la muerte de nuestro sumo sacerdote, Jesús. Cuando usted y yo nos arrepentimos y somos sepultados en el bautismo y volvemos a la nueva vida en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, resucitamos nuevamente y pasamos por esta nueva experiencia del nuevo nacimiento. Por causa de la muerte de nuestro sumo sacerdote, es que usted y yo podemos decir: soy libre. Hermano, tengo que ni decirlo, simplemente vivirlo. He sido libre del pecado, he sido libre de la maldad, he sido hecho libre de mis enemigos. He sido hecho libre de mi vengador. He sido libre de todo lo que antes me tenía controlado por la muerte de ese sumo sacerdote. Por la muerte de Jesús, he venido a ser completamente libre. Y todas estas ciudades, hermanos, nos muestran a nosotros lo que Jesús quiere ser, siendo, y seguirá siguiendo a nosotros. Todas estas ciudades no fueron simplemente dadas por casualidad porque se oía bien el nombre. No, Dios tenía una ocasión y Dios tenía un propósito de mostrarnos que nos ha dado a nosotros lo necesario para poder sobrevivir. Estemos puestos en pie en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Levantemos nuestras manos y démosle gloria al Señor en agradecimiento. Aleluya. Por ese lugar de refugio. Porque nos ha dado ese refugio. Porque nos ha suplido ese refugio. Porque nos ha dado a nosotros un lugar, algo donde nosotros podemos ir seguros, donde podemos ir y sentir, no tan solo sentir, pero vivir, experimentar esa total seguridad, esa total libertad que solo Él, gloria al Señor, que solo Él puede darnos. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Oh, Dios mío, gracias. Cada uno de nosotros sabemos, gloria.